según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de verse envuelto en llamas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sexto día de escalada bélica en Oriente Próximo, que deja ya más de 1.200 fallecidos en toda la zona. En las últimas horas, Israel ha seguido bombardeando Teherán y Beirut, y varios drones iraníes han caído en suelo israelí, Qatar y también en Azerbaiyán. Un día en el que España se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa de Chipre. Si puedo hablar ahora. Un día en el que España, como decía, se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa de Chipre. Lo hacen después de que el lunes un misil iraní impactase en una base británica de la isla. La fragata Cristóbal Colón acompaña ya al portaaviones Charles de Gaulle hacia la zona a donde prevé llegar el próximo 10 de marzo. España insiste en que esto demuestra su compromiso en la defensa de la frontera oriental de la Unión Europea, pero habla de defensa, solamente de defensa, porque sigue manteniendo su no a la guerra.
Hay que tener bien claro que España lo que está diciendo desde el primer momento es que esta intervención, este ataque, está fuera de la legalidad internacional, fuera de incluso del propio marco de la OTAN. No hay ninguna resolución que ampare este ataque y, por lo tanto, eso lleva a la no participación de España.
Pues es lo que ha dicho esta mañana Carlos Cuerpo aquí en COPE. El ministro de Economía ha admitido que si este conflicto se prolonga en el tiempo, habrá que poner en marcha medidas económicas extraordinarias.
El impacto va a depender al final, igual que pasó, por ejemplo, en episodios anteriores, de la duración de este episodio, durante cuánto tiempo, no solo hasta dónde lleguen los precios, sino durante cuánto tiempo se mantendrán en niveles elevados.
Esto, por cierto, ya se hizo cuando estalló la guerra en Ucrania. El gobierno bajó el IVA de algunos alimentos. De momento, lo que ya hemos notado es que los precios de los combustibles han empezado a subir. ¿Cuánto va a aumentar el precio de la gasolina? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hoy en la tarde vamos a tratar este asunto. Vamos a hablar de las consecuencias económicas que esta guerra puede tener en nuestro país y en nuestros bolsillos. Mientras tanto, 3.000 españoles ya han sido evacuados de la zona de Oriente Medio, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, y otras 20 personas han sido sacadas de Irán a través de Azerbaiyán y ya vuelan con destino a Estambul. Cada vez hay menos españoles cerca de la zona de conflicto, pero todavía quedan unos cuantos, ¿eh? Quedan cerca de 27.000. Una de ellas es Beatriz. Fue a visitar a unos familiares a Kuwait cuando se produjo el ataque del pasado sábado. Beatriz y sus familiares están en contacto con la embajada. Les han dicho que se vayan del país cuanto antes, pero no les ponen los medios para poder abandonarlo. La única opción es que salgan por sus propios medios hasta Arabia Saudí, pero Beatriz asegura que esa ruta no es nada segura.
Mis cuñados llevan viviendo aquí casi 13 años y nunca han visitado esa zona por los riesgos que hay de milicias, porque lo mínimo que te puede pasar es que te atraquen por el camino. Y hemos sabido por conocidos de mi cuñado que el trayecto no es del todo seguro. Tuvieron que parar varias veces a ponerse a cubierto. O sea que realmente no es una vía totalmente segura.
Pues Beatriz sigue atrapada allí en Kuwait. El sábado tenía que haber salido del país, tenía que haber cogido un vuelo con destino a nuestro país, pero se cerró el espacio aéreo y allí sigue sin una solución clara, sin ver la posibilidad de salir y sin saber cuándo podrán volver a casa. Esta tarde también hablamos con ella. Y se está celebrando en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Arco Madrid, donde vemos obras sorprendentes y artistas de todo el mundo. Y hoy queremos saber qué artista llevas tú dentro. Si eres de dibujar, de hacer pulseritas y de hacer maquetas, de hacer barro también, ¿no? Todo tipo de artesanía nos vale. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes incluso. ¿Qué obra hecha por ti y que todavía tienes en casa no desentonaría en arco? Porque ahí cabe todo. Y todos tenemos nuestro pequeño tesoro artístico en casa.
Buenas tardes a la gente. Pues yo soy un artista del copón
hice una casa de muñecas de 3 pisos con buhardilla y le puse listones de madera de barco cortados uno a uno para hacer el parqué. O sea, que valgo mucho, vamos, me lo digo yo todo.
Muy bien, perfecto, todos valemos mucho y todos te llevamos un artista dentro. Tú eres de dibujar, de pintar, de hacer pulseras, maquetas. ¿Qué haces? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La final de Copa será Real Sociedad Atlético de Madrid.
Como en el 87 que ganó la Real, sábado 18 de abril, la Cartuja, Sevilla, Real Sociedad Atlético de Madrid. Comienza la carrera por una entrada. Este es el gol que mete a la Real en la final. De penalti, Mauri, de aquel, la Real a otra final de Copa.
La Real consiguió lo que perseguía desde que ganó el título de Copa en la Cartuja en el 2021. No paraban de repetirlo. Queremos una final, pero con nuestro público. Recordar que, lamentablemente, en aquella final, por el tema de la pandemia, se jugó a puerta cerrada el encuentro en la Cartuja y la Real, un lustro después, consigue su anhelo. Ahora solo falta redondear la faena. No le hizo falta a la Real hacer un gran partido para estar en la gran final. Mataracho reconocía que aquí en Donosti, aquí en La Real, es feliz.
Me siento muy feliz aquí. Tengo la sensación de que vamos a hacer algo especial. Tengo muy buen feedback tanto del club como de los jugadores. Estoy mirando por conseguir mucho más. Han sido 2 meses increíbles. Nuestro primer partido fue contra el Atlético el 4 de enero y ahora el 4 de marzo nos clasificamos para la final. Es algo muy especial, pero seguimos. Paso a paso continuamos.
La fiesta en la grada con Oscarsson como protagonista. Marco Antonio Sande, va a haber una final con afición de la Real.
La Real tenía una espina clavada a Corro, aquella Copa de 2021, ganada sin su gente en la grada. Bueno, pues ahora tiene la oportunidad de quitársela, volver a pelear un título con su afición y con su capitán al mando. Anoche, penalti y gol de Mikel Oyarzabal, que luego lo contaba así en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño.
Queda el último paso, ¿no? Obviamente muy, muy felices de volver a tener la posibilidad de jugar una final, de que toda la gente vuelva a vivir con nosotros lo que es eso. Obviamente teníamos esa espinita ahí clavada y tener la oportunidad de que todo el mundo lo viva, de todo lo que rodea la final, pues nos genera muchísima ilusión.
Tenemos antecedente de esta final, Santi Duque.
Solo uno, Corro, hay que remontarse más de 38 años atrás para recordar la única vez que Atlético y Real Sociedad se han visto las caras en el partido por el título copero. Fue el 27 de junio de 1987 en la Romareda de Zaragoza y ganó la Real Sociedad en penaltis tras empatar a 2 en el tiempo reglamentario. Para el Atlético será su vigésima final, habiendo ganado 10 de las 19 disputadas hasta la fecha, la última contra el Real Madrid en el año 2013. Por su parte, la Real jugará su octavo partido por el título, habiendo ganado 3 de las 7 en las que ha participado, la última, la recordada en pandemia de 2021, ante el Athletic de Bilbao.
Comienza la carrera por conseguir viaje, hotel o alojamiento y entrada. ¿Qué sabemos del reparto, Alex Salguero?
Pues que a falta de la reunión de ambos clubes con la federación, en la que intentarán conseguir algún billete más, cada equipo va a tener el 40% del aforo de la Cartuja, que es de unas 70.000 butacas. Así les corresponderían 26.031 localidades y el 20% restante sería para la federación. Ambos clubes repartirán el 85% de las suyas entre sus socios. El Atlético, siguiendo criterios de antigüedad, la Real Sociedad por sorteo, aunque todos los que lleven al menos 25 años de socio van a tener la suya garantizada. Los precios oficiales no se han confirmado, pero se espera que oscilen en un rango similar al de la pasada edición. Será de 72 a 270 euros.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿cómo es la locura por conseguir una entrada?
Bueno, dejando a un lado, Corrochano, la Liga y la Champions, es la auténtica preocupación de la afición rojiblanca. Ayer se abría el plazo para la petición de entradas, un plazo que cerrará el próximo viernes 13 a las 6 de la tarde. La afición rojiblanca trata de agruparse para conseguir la media más baja en cuanto a número de socio, porque el otro problema añadido, como tú decías, y no menos importante, si miramos al bolsillo, es el viaje a Sevilla y el lujo, porque se ha convertido en un lujo de poder dormir allí.
¿Cómo se consigue una entrada en la Real, Mauri Diáquez?
La Real acaba de comunicar el criterio de reparto de entradas para la Cartuja. El club de Donostierra destinará un 85% para los socios que entrarán en un sorteo, excepto los que tienen 25 años de socio seguido o más, que tendrán entrada asegurada. El otro 15% para compromisos del club, si nos atenemos al reparto del año pasado de 26.000 para para Madrid y Barcelona, pues serían aproximadamente 22.000 para los socios y 4.000 para el club. Locura por las entradas ya hoy en Donosti.
Del partido queda la polémica por el penalti a favor de la Real.
Te voy a poner primero el agarrón, luego en dinámica, porque es el jugador que va a rematar.
Vale. Iñaki, vale.
La de frente.
Déjamela, lo que quiero ver es si ese agarro influye que ese jugador vaya a rematar. Esa es la que quiero ver. Quiero ver si le suelta al final cuando salta o le tiene sujeto. Ese jugador va a rematar. Voy a pitar penalti.
Penalti. Perfecto. José Ángel Peña, el Atleti no ha dado la mejor versión en estas semifinales.
No ha merecido alcanzar la final en ningún momento a lo largo de los 180 minutos. El equipo de Valverde se ha mostrado superior a la Real, ni se ha visto con el empuje y la convicción necesarias para intuirle opciones de clasificación. De hecho, en la ida la semifinal casi pudo quedar encarrilada para los de Mataracho, que fueron mucho mejores en San Mamés. Y anoche, pese a la exigua ventaja realista, el Atleti fue incapaz de inquietar a su rival. A los rojiblancos les faltó fe, fútbol y colmillo. Pese a reconocer su inferioridad, el vestuario del Atleti no oculta tampoco su enfado e incredulidad por el penalti señalado en su contra. Así lo expresa el capitán Iñaki Williams.
Valverde.
Disparate el penalti. Al final tienes que preguntar al cuarto, oye, ¿qué es lo que está mirando? Y ya solo te queda rezar. A ver qué es lo que pasa. Porque evidentemente si es en el área contraria también está rezando para ver si pita penalti. Pero si es en la tuya, entonces pues empezaba a mirar qué es lo que pasaba, que si un pequeño agarrón, que si no sé qué, que si se choca, pues bueno, ese tipo de cosas que a veces... Nos dicen que es suficiente el agarrón, otro que no. Bueno, es igual. Pica penalti y no tenemos nada que decir.
Noticias ahora del Real Madrid. La primera es preguntar por Mbappé. Esta mañana ha hablado Arbeloa del francés. ¿Qué ha dicho Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que ha querido dejar claro Arbeloa es que a pesar de que ha estado tratándose fuera en Francia y también Jude Bellingham en Inglaterra, en ambos casos todo está siendo supervisado por los médicos del Real Madrid. En el caso concreto de Kylian, dice que habla a diario con Mbappé, que cada día está mejor, aunque eso sí, todavía no hay fecha de regreso.
Sí, claro que hablo con él todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa, cómo está, que cada día va mejor y como también creo que dije aquí hace unos días, es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy y cada vez está mejor.
Mañana tenemos un Celta-Real Madrid en la Liga. Arbeloa trata de sacudirse el ambiente negativo.
Mañana jugamos, ¿no? Pues déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos. Son 36 los que nos quedan por jugar, que estamos a 4 puntos, no a 18. Y eso es lo único que tenemos que pensar. No nos queremos poner en situaciones que todavía no se han dado y se den como se den. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. Y si alguna vez llega un momento en el que matemáticamente no podemos luchar, también seguiremos luchando.
¿Cuántas bajas tiene el Real Madrid, Melchor?
Bueno, es un complicado panorama el que tiene por delante. En total, 9 bajas seguras, 6 lesionados y 3 sancionados y 2 dudas. Asensio y Camavinga, que hoy han hecho parte con el grupo y se espera que puedan estar mañana en la lista de convocados. El principal problema es con los centrales, que a estas horas solo está asegurada la presencia de Rüdiger como único central, solo por lo que Arbeloa va a tener que tirar de canteranos como Diego Aguado o Lamini para completar la lista.
¿Cómo suena el discurso de Arbeloa, Arantxa Rodríguez?
Pues Arbeloa no quiere pensar en nada que no sea el partido mañana ante el Celta, porque está seguro de que va a ser muy complicado. Además, ha dicho que el equipo puede jugar mejor, que aún pueden pelear por la Liga porque hay muchos puntos en juego y además ha dejado claro que no quiere excusarse en las numerosas bajas que tiene el equipo y apela al escudo para salir de este bache.
Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusa. Yo creo que nos tenemos que crecer ante las adversidades. Creo que se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí cuando tú vas ganando 3-0, todo el mundo juega bien, todo el mundo juega con confianza. Cuando las cosas salen bien, es muy fácil ser un gran jugador, es muy fácil ser un gran profesional, es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
El Celta es sexto en la Liga y va para arriba. Noticias para el partido de mañana, Álvaro Lorenzo.
Llega el Celta Corro en el momento opuesto al Real Madrid. Este partido apenas una baja confirmada, la de Pablo Durán, y una racha de 4 victorias entre Liga y Europa. El jueves reciben al Lyon, pero antes buscan ganar los 2 partidos a los blancos en un curso por primera vez en este siglo. No se fía Claudio de las bajas de los de Arbeloa, los que ve más cómodos jugando lejos del Bernabéu. Giraldez apuesta por ganar desde la posesión, pero eso sí, no cree que el momento sea tan propicio para tumbar a los merengues.
Si son los favoritos, no sé. Evidentemente el Madrid es favorito en todos los partidos que juegue. También parece imposible que podamos ganar en el Bernabéu y lo conseguimos. Y si alguien piensa que es es muy sencillo poder competir contra el Madrid, no lo es nunca, y hay que, para poder estar en los partidos, estar perfecto y tener esa pizca de suerte que tuvo el Getafe el otro día.
Enseguida tenemos candidatos a la presidencia del Barcelona.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Víctor Navarro, ¿quiénes son los candidatos a la presidencia del Barça?
Joan Laporta y Víctor Font, que repiten como candidatos respecto a 2021 y por ese orden son los que tienen más firmas y han pasado el corte. Estaba fijado en 2.337 firmas, que no ha superado Mar Siria, el tercer precandidato. Por solo 90 firmas no ha pasado ese corte, le han invalidado casi 600 firmas, muchas de ellas por no adjuntar el DNI de los socios. A las 6:30 de la tarde Siria anunciará en rueda de prensa si impugna o acata, y desde mañana empieza ya una campaña electoral a la presidencia del Barça que durará una semana y culminará el domingo 15 de marzo con el duelo Font-Laporta.
El sábado, el Barça en San Mamés, ¿con Lewandowski o sin Lewandowski, Eduardo?
Bueno, delantero polaco sigue recuperando sensaciones y hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Lewandowski, salvo sorpresa mayúscula, estará en Bilbao con esa máscara para proteger su ojo izquierdo. No estará en San Mamés por lesión. Balde, De Jong, Koundé, Gavi y Christensen, mientras que Hansi Flick recupera a Eric García tras cumplir sanción en la Copa. Ante los problemas en los laterales, el técnico alemán ha vuelto a probar por segundo día consecutivo el defensa del Barça Athletic, Xavi Espart.
El sábado, Atlético Real Sociedad Metropolitano, todo el mundo mirando a Griezmann, Javier Gómez.
Y la única certeza, Corro, ahí es que los días siguen pasando, el francés sigue jugando, sigue entrenando y se acerca el cierre de mercado fijado en Estados Unidos para el 26 de marzo. El entorno del delantero no da señales de vida, la plantilla rojiblanca mantiene la duda, el club aguarda la decisión final 3.0 y mientras en la ESPN cierran la puerta de salida y el experto en mercado Mateo Moreto habla de una oferta del Orlando City entre los 10 y 15 millones brutos por temporada.
Ayer el Rayo le ganó 3-0 al Oviedo.
¡Aarón, el rechace! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
El Rayo suma 30 puntos y ahora la preocupación, Carlos Ganga, es el viaje a Turquía para la Conference.
A esta hora en el Rayo Corro están tranquilos con el viaje a Turquía de la semana que viene. Mantiene el plan previsto de salir el martes. De hecho, ha puesto a la venta las entradas para los aficionados. Y anoche el entrenador Íñigo Pérez aseguraba que no sabe nada, que no se pueden negar a viajar y que será la UEFA la que diga cómo proceder. Todo después del 3-0 al Oviedo, una victoria que aleja a los de Vallecas a 6 puntos del descenso.
El Oviedo, Pablo Acebo, colista, está a 9 puntos de la permanencia.
Sí, es que junto a la derrota en el Pizjuán 4-0 contra el Sevilla, que le costó el puesto a Luis Carrión, es la derrota más sonrojante de la temporada para el Oviedo, sin duda, que ni compitió en Vallecas. Abucheos e insultos para el presidente Martín Peláez y para el director general Agustín Lleida a la salida del estadio, de una afición que ya asume que, salvo milagro, el descenso a segunda es un hecho. El único que dice tener esperanza es Almada, el míster, que reconoce el horrible partido del Oviedo ayer, pero no da el descenso por cerrado.
Bueno, yo no doy nada por perdido, por más que si hicimos el peor partido de que estamos nosotros en el club, terminó siendo lo que jugamos mal, no merecimos otro resultado. Y como le he dicho un poco a los futbolistas, a veces el fútbol es un camino espinoso, duro, disfrutable en algunas situaciones, pero ahora tenemos que afrontarlo y tratar de levantarnos como hombres.
Noticia en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, Garcés otra vez no puede jugar.
Pues ya tiene el primer contratiempo Quique Sánchez Flores a las primeras de cambio, porque desde hoy el TAS ha reactivado la sanción de la FIFA a Facundo Garcés por falsificar su pasaporte malayo y lo va a perder hasta el mes de noviembre. Desde hoy y hasta dentro de 8 meses el central del Deportivo Alavés no podrá jugar, pero en contra de los primeros 4 meses de sanción sí podrá entrenar y disputar amistosos con el Deportivo Alavés.
Este es el futbolista Satriano, el futbolista del Getafe, hablando esta mañana, pregunta de Bruno Casar sobre la entrada entrada de Rüdiger a Diego Rico.
Justamente a mí me pasó que estaba muy, muy cerca ahí de la jugada y yo en vivo así lo que veo es que le da con la rodilla en la cara. No entendí la verdad la decisión del árbitro, pero bueno, yo creo que es un error que no tendría que pasar porque puso en riesgo un poco la salud de Diego en este caso. Que tengan un poco más de atención en las próximas jugadas que pasen porque le puede pasar a uno de ellos también, como pasó, pero yo creo que hay que tener un poquito más de atención.
Enseguida, noticias de la finalísima.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuber, nos movemos contigo.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Arancha Rodríguez, ¿qué sabemos de la sede de la finalísima?
Pues sabemos que siguen las conversaciones entre los implicados y los organizadores locales y que hasta finales de la próxima semana no va a haber una decisión definitiva sobre la finalísima. Lo único que hemos podido saber además es que de momento no se está considerando ninguna sede alternativa a Doha para disputar ese partido entre España y Argentina previsto para el 27 de marzo. Además, ese mismo día España sub-21 juega en Chipre, un partido de clasificación para el europeo, y en la federación hay cierta preocupación por la disputa de este encuentro.
Más daños colaterales en el deporte por la guerra de Irán, el Ucrania-España de Turquía femenino, ¿se juega o no se juega? Andrea Peláez.
Se va a jugar y España va a viajar, es la noticia que acaba de contar la cadena COPE, la selección que anoche retrasó su viaje a Antalya a mañana cuando estaba previsto para hoy a las 4 menos cuarto de la tarde, ha recibido en todo momento el visto bueno de la UEFA para viajar y jugar ese partido el sábado a las 6 de la tarde garantizando la seguridad en territorio turco, la Federación Española que ha barajado la posibilidad de plantarse y perder los 3 puntos, además de asumir una sanción, ha recibido esta información y se la ha trasladado esta mañana a las capitanas de la selección española, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Olga Carmona, para finalmente dar el ok al viaje. Esta tarde, Corro, está prevista una reunión en Las Rozas con todas las jugadoras para tratar el tema por si se diese la situación de que alguna se negara a viajar por miedo. Salvo giro inesperado, España viajará mañana en charter para jugar en Turquía ante Ucrania el sábado.
Empieza el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Carlos Miquel, muchos problemas para los españoles.
No va a ser un fin de semana bueno para los pilotos españoles. Tenemos a Carlos Sainz que ve complicado pasar a la Q2, es decir, que podría quedarse entre los 6 últimos, pero aún peor el de Aston Martin, que tiene muy difícil acabar la carrera y, la verdad, da miedo lo que dice Adrian Newey, el jefe del equipo, que reconoce que las vibraciones que genera el motor son tan altas que perjudican la salud de sus pilotos, que podrían verse afectados por dolencias crónicas en las manos. A la pregunta sobre cómo se siente, se la ha hecho DAZN, esto es lo que dice Fernando Alonso.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
Baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Virtus Bolonia, Rubén Vasco.
El Madrid buscará esta tarde mantener su buena racha como local, solo han perdido un partido de 14 en casa, los de Scariolo, que por cierto se enfrenta a su equipo, son cuartos en la tabla y llevan un balance total en la Euroliga de 18 victorias y 11 derrotas. La Virtus Bolonia llega lanzada tras vencer en el último partido al Barça y cuidado porque también ganaron al Real Madrid en el partido de la primera vuelta.
Valencia-Zalgiris, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket recibe esta tarde a las 8:30 al Zalgiris de Kaunas en el Roig Arena, un duelo clave para asegurar una plaza de playoff porque los valencianos, segundos, tienen 2 victorias de ventaja sobre los lituanos, sextos. Ganar sería un impulso muy, muy importante.
Armani Milán, Barcelona. Juan Arias.
El Barça tratará de salir del bache en el que está tras haber ganado solo 1 de los últimos 5 partidos, lo que le ha relegado a la 8ª posición. El Milán, 12º, tiene la baja de Dunston, pero recupera a Booker el partido 20-30.
En tenis, Ángel García, ¿cómo marchan las cosas por Indian Wells?
Pues gran victoria anoche de Jessica Bouzas, la necesitaba la gallega ante la brasileña Haddad Maya, y hoy cuatro españoles, los dos jóvenes, Rafa Jódar y Dani Mérida, que pasó la fase previa, un veterano como Roberto Bautista y la campeona en Mérida, en México, Cristina Buxa.
En balonmano, Luis Malvara, y partidazo en la Liga de Campeones, juega el Barça.
Partidazo por todo lo alto en la Champions, Magdeburgo-Barcelona, ambos equipos ya están clasificados para los cuartos de final y se juegan la primera plaza de grupo. Los azulgranas han recuperado a Dikamen tras un mes de baja, y en el Goethe Arena de Magdeburgo, Magdeburgo-Barcelona, 9 en los cuartos de la noche, pitado por los daneses Hansen y Mansen.
Vamos al Parra Center porque los Hornets han arrasado Boston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El equipo de Charlotte pasó por encima de los Celtics, a los que derrotaron por 29 puntos de diferencia en un encuentro en el que finalmente no reapareció Jason Tatum. El partido de la jornada se vivió en Nueva York, donde los Thunder vencieron por 3 a los Knicks. Además, los Clippers ganaron a los Pacers por 23, Atlanta en Milwaukee por 18, Portland por 8 en Memphis, y Filadelfia sufrió para derrotar a unos Utah Jazz a la deriva por tan solo 4 puntos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos en la búsqueda esta semana de una ciudad de Oriente Medio, viendo las cosas que están pasando allí, que tienen daños colaterales también para el deporte, que no es lo más importante, evidentemente, pero contamos cosas también que tienen relación con lo que acaba de contar Andrea Peláez, que España viaja a Turquía para jugar contra Ucrania. Habrá un momento que no encontremos países para jugar contra otros países, del riesgo que hay en el mundo, en una parte del mundo. Bueno, estaba buscando esa ciudad y da la última pista, ¿recuerda las anteriores?
Es que fíjate que España tiene que jugar en Turquía porque juega contra Ucrania, que no puede jugar en Ucrania porque hay otra guerra.
Y fíjate que estás a punto de no jugar en Turquía contra Ucrania porque en Ucrania hay guerra y en Turquía también hay conflictos.
También. Vaya follón. Bueno, no, vamos a dedicarnos a buscar esta ciudad de Oriente Próximo, Oriente Medio, que te dije el lunes que es una ciudad pequeñita, no es muy grande, pero que es muy importante por su situación geográfica y por su historia, y que además es el único puerto que hay en un país de la zona, que tiene tres AES en su nombre y que apenas llueve, un par de 10 días al año, pues como mucho. Y es una ciudad que da nombre a un golfo muy golfo del Mar Rojo, porque es un golfo que está arriba del todo y que es un golfo muy golfo. Y la pista que te doy, ¿te acuerdas que te dije que era una película que salía en esta ciudad, en una película que me gustaba mucho?
Sí, lo dijiste el lunes.
Vale, pues la película es Lawrence de Arabia, efectivamente. Y es la ciudad que da sentido a todo lo que hace Lawrence de Arabia durante
la película. Es muy, muy reconocible para toda una generación. A lo mejor a los chavales le pones Lawrence de Arabia y te mandan a paseo. Pero
sí, pues, pero
es una película muy, muy, muy reconocible.
Que no me manden a paseo y que la vean.
Bueno, pues sí, el golfo me lo enseñó ayer Santi Duque.
¿Sí?
Sí, me lo enseñó. Lo tengo aquí delante, además.
¿A que es un golfo muy golfo?
Sí, 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 está muy bien el golfo. Sí,
está muy metido para arriba.
Está muy metido, muy metido, efectivamente. Muy bien, Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Venga,
bueno, mañana. Producto del partidazo, la conversación sobre las lesiones en el Real Madrid.
Tema médico. Lo que está pasando en toda la enfermería del Real Madrid, preocupante. Vamos, es impropio de un club como el Real Madrid. O sea, no es normal que pueda haber un diagnóstico equivocado en un jugador como Mbappé. Me parece una gravedad absoluta en año de Mundial. Pues yo creo que es francamente delicado, mucho más que la situación deportiva.
Cuando se metían con el preparador físico de Xabi Alonso, mi pregunta era, no sé quién es, ni si es bueno o si es malo, pero ¿qué herramientas le han dado a este hombre para trabajar? No le han dado tiempo para trabajar, no ha podido hacer una pretemporada. ¿Qué preparador físico es capaz de decirte, no, yo garantizo que este equipo va a estar en forma, si se han ido de vacaciones 15 días y a los 15 días de volver ya le estaban compitiendo? Para mí de ahí vienen todos los problemas.
Pero los equipos ya saben que no hacen pretemporadas. Si tienes 25 jugadores, pues tendrás que dar una rotación de minutos suficiente para que los jugadores... Porque lo que sí tienen son datos, cargas.
Y en arroba deportes cope, ¿qué estamos preguntando, Santi Duque?
Bueno, en la encuesta en el día de hoy, Corro, estamos preguntando si eres optimista con el Real Madrid. Cuatro opciones. No en ninguna, 84%. Vaya. Sí en las dos, 7%. Sí en la Champions, 5%. Y sí en la Liga, 4%.
84%. Es al hilo de que ha dicho esta mañana Belva que no estábamos muy optimistas. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Cuando la vista se vuelve borrosa, el día a día es complicado. En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas, con la tecnología más avanzada y máxima seguridad. Llevamos más de 30 años cambiando la vida de miles de pacientes. Clínica Rementería, excelencia para tus ojos. Visítanos en clinicarrementeria.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart.
Pues vamos a hablar a continuación del caso del ex DAO de la Policía Nacional, el exdirector adjunto operativo José Ángel González, que ha defendido ante el juez que no forzó a la gente que le denunció por agresión sexual a quedarse en su casa, y sostiene que la acusación responde a celos por parte de la denunciante. La defensa del DAO, del exDAO, ha presentado un escrito en el juzgado de Madrid que investiga la querella, en el que también se incluyen acusaciones de, en la querella, en la que también se incluyen acusaciones de coacciones, lesiones psíquicas y abuso de superioridad. El abogado del exDAO sostiene que el audio aportado por la presunta víctima no prueba una agresión sexual, sino que refleja una discusión motivada por celos y demandas de atención dentro de una relación personal previa entre los dos. Vamos a conocer más detalles. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Nacho, lo que estamos viendo es que son, bueno, claro, lo que esperábamos, dos versiones completamente contrapuestas.
Claro, por eso tenemos el sistema jurídico que tenemos, el Estado social y democrático de derecho que tenemos, donde todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Hay una inicial querella contra el DAO en la que se narra, por poner el contexto rápido a nuestros oyentes para que no se acuerde, como una mujer que está destinada en una comisaría fuera de Madrid, en la provincia pero fuera de Madrid, viene, el DAO está comiendo y la llama para que acuda a esa comida, va en un coche oficial porque se lo ordena el DAO, llega a esa comida y desde esa comida ella y el DAO se van a casa del DAO. Están en la parte baja de la casa, dentro del coche, hablando 20 minutos. Después de esos 20 minutos sube a la casa, según el abogado de esta mujer, de una forma no voluntaria, presionada por la jerarquía, porque ella es una inspectora y él era el número uno de la policía. Sube a la casa, van a la cocina, ella siente algo de miedo o una situación de peligro, enciende la grabadora del teléfono móvil, se ponen unas cervezas y se ponen a hablar. Lo que cuenta ahora el abogado de la defensa del DAO es que no, lo que hay cosas que sugiere, te tengo que ser sincero, Pilar, y otras que las pone de forma expresa. Pero lo que viene a sugerir es que no entiende cuál es la urgencia ni la situación de peligro si se ponen a hablar sobre su relación personal. Se conocen desde hace 20 años y habían tenido una relación de pareja durante un cierto tiempo, que son incapaz de cuantificar porque ellos mismos no lo han dicho. A mí me han dicho de todo sus compañeros, pero como no lo tengo contrastado, no te sé cuantificar si es corta, larga, mediana o medio pensionista. Pero lo cierto es que lo que viene a decir en este escrito el abogado de la defensa es que lo que pasó allí fue un ataque de celos. Porque antes de que se produjese la presunta agresión sexual o la agresión sexual denunciada, se produce una conversación en la que, y te leo literalmente, dice: lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de celos y una clara exigencia de atención por parte de la denunciante respecto al DAO. Le exige acceso constante e insistente esta mujer al teléfono del DAO. Frases del tipo: déjame el teléfono, anda. Déjame el teléfono, voy a hacer una técnica de investigación. No, quiero saber una cosa. Si me mientes o no me mientes al final, de eso van a depender muchas cosas. Enséñame las llamadas que has hecho. Ven, déjame escuchar, déjame que necesito tiempo para sacar la información. Necesito tiempo, necesito tiempo. Es que vamos a abrir una llamada sin querer. Quiero sacar cosas. Mete el contacto de ella, ahí, donde están los últimos listados de llamadas. Lo que viene a decir el abogado es que esta mujer tuvo un ataque de celos. Y bueno, yo le pregunto al abogado de la acusación, el de la denunciante, me dice, a ver, ellos habían tenido una relación, el DAO tiene 6 amantes, literal. Aparte
6 amantes.
Sí, le dijo, tiene 6 amantes. Yo sobreentendí que se refería a gente dentro de la policía. Y con esta séptima mujer, la que le denuncia, pues ella, pues de alguna manera, viene a decir que le quiere demasiado, que no le quiere compartir con nadie, que es suyo, algo del estilo, ¿no? Y se produce una conversación en la que ella le exige el teléfono porque, uh-huh, porque sabe que hay muchas más y entonces no quiere compartirlo. Y entonces es una conversación de una relación personal que podríamos poner en un contexto de cualquier pareja o expareja que haya celos o no haya celos, en el que él quiere una relación sexual y ella se niega. Y claro, a lo mejor hubiese accedido si el teléfono no hubiese llamadas a otras mujeres, otras citas, otras parejas, lo que sea. Pero lo cierto es que una vez que termina esa discusión sobre las amantes, las no amantes, el teléfono, no, si se lo deja ver o no se lo deja ver, claro que esta parte le da contexto, pero no va a lo nuclear, y lo nuclear dice lo siguiente: ¿le bajó los pantalones el DAO a esta mujer sin su consentimiento? ¿Sí o no? ¿La agredió sexualmente después? ¿Sí o no? Esa parte del audio yo no la conozco, no la he oído ni nada por el estilo, con lo cual no puedo tener una opinión, pero lo que dice la acusación es que sí, y la defensa no lo desmiente. No desmiente que haya habido una agresión sexual. Lo que dice es que hay un contexto, con frases de te quiero demasiado, no puedo compartirte, no me gusta compartir mis cosas.
Claro, pero Nacho, lo que estás contando es que las dos cosas no son incompatibles. Se puede producir ese contexto, lógicamente, pero eso no quita que se haya producido una agresión sexual.
Toda la razón. Toda la razón. Es decir, tú puedes discutir de si el DAO y esta mujer, o sea, el DAO y esta mujer pueden estar discutiendo si el DAO tiene amantes, no tiene amantes, está con ella, no está con ella, está con otras o está con todas a la vez, o no está con ninguna, y eso es una discusión de pareja, moral, en la que yo ni voy a entrar ni voy a salir, porque son cuestiones de pareja.
Exacto, no nos compete.
Claro que no. Cada pareja que se organice su vida como pueda. Y como quiera y deseen, de los dos de forma voluntaria. Porque si tú vives en una pareja en la que tu marido es infiel o tu mujer es infiel y tú no lo aceptas, pues la rompes y te vas. Y ya está, se ha acabado. Cada uno que decida lo que quiera aceptar dentro de su pareja y lo que no. Dentro de los límites, lógicamente, de los comportamientos sanos y no delictivos. Pero una vez que se termina esa discusión, por mucho que ella sintiese celos o fuese posesiva o lo que sea, claro, puede haber pasado eso que describe el abogado, pero no justifica el hecho de que él la agrediese sexualmente si ella de forma expresa y reiterada insistió en que no quería mantener una relación sexual con él. O sea, es perfectamente compatible una cosa y la otra. Y eso es lo que va a tener que decidir su señoría, si hay un contexto y dentro. O sea, vamos a ver, lo que no es el violador de la esquina. Es decir, no te asalta, te pone un puñal en la cabeza, una pistola en la cabeza y te. Ellos se conocen, están en una situación de intimidad en la que están hablando y de repente discuten sobre una cosa y, según denuncia ella, la agrede sexualmente en esa situación de conocimiento e intimidad. Luego el abogado dice que se va y se lava los dedos de la mano en un grifo y que está grabado el chorro del agua y que a él le impacta muchísimo cómo se lava con ese chorro de agua los dedos de la mano. Y luego es cierto que hay una conversación, según la querella, que no responde el abogado de la defensa, en la que en esa querella se dice que hay una conversación telefónica unas cuantas semanas después entre el DAO y esta mujer, en la que esta mujer le reclama y le dice que ha habido una agresión. Él lo niega, pero acaba reconociendo: nunca antes me habías negado el sexo. O sea, de forma expresa, está reconociendo que se lo negó ese día. Por tanto, si hubo cualquier contacto sexual ese día fue una agresión.
Y no hubo consentimiento, efectivamente, eso es una agresión. Pues el juez tiene previsto tomar declaración al ex DAO y a la presunta víctima el próximo 17 de marzo, así que vamos a ver qué pasa. Nacho Abad, gracias por contarnos todos estos detalles de un caso que nos ha sorprendido a todos y del que seguiremos muy pendientes. Gracias,
millones
Nacho.
Gracias. Gracias, Pilar. Chao.
I saw it coming like a knife into my stomach, and there ain't no use in running while she's twisting it. Ran out of patience, told me I'm both kinds of wasted, like this self-deprecation that I'm swimming in.
This can't... Si te hago las siguientes preguntas, ¿qué contestarías? ¿Quién se acuerda en casa de comprar leche? ¿Quién organiza las tareas de la casa? ¿Quién conoce las citas médicas de los niños? ¿Quién organiza las vacaciones, firma la excursión, controla la medicación de los abuelos, por ejemplo, y además cumple con su jornada laboral? Bueno, yo creo que en la mayoría, en la inmensa mayoría de los hogares de todo el mundo, además, la respuesta es la misma. Las mujeres. Si miramos los datos, la diferencia es enorme. 7 de cada 10 mujeres dicen que soportan esa carga mental frente a apenas 1 de cada 10 hombres. Algo está cambiando, sí, afortunadamente, pero todavía, hoy en día, pensar, organizar y anticiparse en el hogar sigue siendo en gran medida cosa de las mujeres, cosa de nosotras. Y cuando llegan los hijos, esa diferencia se multiplica.
Los recoges a todos en el colegio a las 5. Llevas a Paulita al logopeda a las 5:30.
¡No quiero ir a la logopeda!
Daniel baloncesto a las 6. A Rocío la dejas en casa para llevarla al baile a las 7. Y a Carlota al violín a las 7:30. El lunes es muy fácil. Ahora vamos a por el martes.
Como hemos visto en la película Padre, no hay más que uno, cuando la responsabilidad de organizar todo recae en una sola persona, las cosas a veces se complican bastante. Con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, merece la pena detenerse en esa carga que muchas mujeres llevan cada día, un cansancio que no siempre es físico, sino también emocional. Nos acompaña, como todos los jueves, en nuestro espacio de salud mental, nuestro experto, nuestro psiquiatra, que es Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ahí sí que el cómo estás de vuelta, de lo que vamos a hablar hoy, tiene más peso. ¿Cómo estás?
¿Me haces la pregunta de verdad? Agotada. Pero bueno, ya es en el estado, ¿no?, en el que nos encontramos muchísimas mujeres, muchísimas madres, con el trabajo, la jornada laboral que desempeñamos y que hacemos todos los días, y luego la carga que, como apuntábamos, pues tenemos también en casa. Yo tengo que reconocer que afortunadamente yo he tenido ayuda en casa y en mi entorno los hombres, pues no sé si decir ayuda o se reparten la responsabilidad, pero bueno, la estadística está ahí. Al final, las que llevamos sobre nuestros hombros principalmente todas estas responsabilidades somos las mujeres, y la respuesta es que andamos siempre agotadas y además lo vivimos ya de una forma natural.
Ese es el punto más preocupante, que demos por bueno o por normal que estar agotado es el estado natural de la mujer, y eso no debería ser así.
¿Esto de estar agotadas todo el tiempo tiene una base psicológica real o es simplemente una percepción social?
Bueno, es una sensación real y de fondo, lo que vamos a intentar entender un poco mejor por qué es eso así. Primero, es la consecuencia de un estrés crónico. Es decir, al final lo que está ocurriendo es que es la secuencia constante en el tiempo mantenida, donde hay una base que es una cantidad de, digamos, de tareas adicionales, ¿no? Esa idea de que tengo que trabajar, tengo que ser una madre y buena hija y buena mujer y buena pareja, es decir, de demasiados roles, y que además tengo que hacerlos todos y a la vez. Es decir, que es una parte de sobrecarga objetiva, de cantidad de tareas que hay que hacer. Luego hay una parte también de autoexigencia, es decir, una parte donde, caramba, ¿no?, lo tengo que hacer todo bien, ¿no? Y eso es una parte de sobrecarga, que acaba derivando en esa parte de sobrecarga mental, que lo podemos traducir en una sensación de estrés crónico y mantenido.
¿Somos más exigentes o autoexigentes las mujeres que los hombres?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en realidad, o sea, como promedio, esto, las cosas en medicina no son siempre nunca blanco o negro, pero sí es cierto que si entendemos el estereotipo habitual o la forma normal de funcionar de una mujer, es más exigente. Yo lo puedo plantear, por ejemplo, en mi casa. Es decir, para mí, el suficientemente bien para muchas de las tareas domésticas es suficiente, y habitualmente ese suficientemente bien para mi mujer no alcanza el estándar.
Esto nos pasa a las mujeres, y por eso estamos hablando hoy del síndrome de la mujer agotada. El precio a pagar es el cansancio y, como decimos, hemos normalizado vivir agotadas. Javier, ¿cuáles son las señales más frecuentes de este síndrome de la mujer agotada, de este agotamiento? Cansancio crónico, irritabilidad, me imagino también, insomnio, sensación de no llegar a todo.
Sensaciones de estar simplemente sobrepasado, ¿no? Y me gustaría quizás ordenarlo por bloques, ¿no? Primero podemos hablar de las señales del cuerpo. Es decir, el cuerpo nos dice que no puede más y tenemos sensación de fatiga, ¿no? Sensación de cansancio. Y muchas veces incluso hasta de tensión, ¿no? Es decir, sensación de sobrecarga muscular. Vamos al sueño, ¿no? El descanso es muy importante. Y hay una tendencia a dormir peor. No tanto menos horas, como sensación de que me levanto por la mañana y el sueño no ha sido plenamente reparado.
Es que muchas veces yo te confieso que nos acostamos pensando en la lista de, de la compra del día siguiente, todo lo que tenemos que hacer, las extraescolares, lo que tengo que hacer en el trabajo. Es decir, eso de meternos en la cama y desconectar, yo creo que en las mujeres es imposible.
Es difícil, no es imposible, no sale, digamos, de forma natural. Hay una caricatura muchas veces que se plantea diciendo, cuando una mujer le plantea a un hombre, ¿qué estás pensando? Y dice, nada, diciendo, nada, no, es imposible. No, sí, podemos pensar en nada. Aunque os parezca imposible, a veces podemos irnos a una especie de black box y es pensar en nada. Es decir, es simplemente divagar, navegar en ninguna dirección. Y esto ayuda mucho en esa parte de sobrecarga mental.
Claro, ya no solamente, Javier, hacer cosas, sino estar pendiente de todo, porque esa vigilancia constante desgasta también muchísimo.
Sin duda, es sensación constante de alerta. Es decir, nuestro sistema está previsto o perfectamente planificado para activarse, para estar pendiente de cosas concretas, pero no puedo estar constantemente y de todo el tiempo pendiente de todo, ¿no? De mi entorno, de mi familia, de mis hijos, de mis padres. Es decir, que eso hace que vivamos o viváis en una sensación constante de alerta. Y eso es tremendamente agotador.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando una persona vive en esa sensación permanente de alerta que estabas diciendo?
Se activa la amígdala. Entonces, la amígdala es nuestra sensación, digamos, nuestro centro de la alarma, digamos. Una vez que se activa, primero genera una activación de la noradrenalina para activarnos y ponernos a buscar esas soluciones. Cuando eso es mantenido en el tiempo, aparece otra activación posterior, el famoso eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que termina en definitiva generando más cortisol, que es la respuesta adaptativa de nuestro organismo para mantener ese estado de alerta. Y ya sabemos que el cortisol mantenido en el tiempo y de manera crónica no es un buen compañero de viajes.
Javier, muchas mujeres trabajan fuera de casa y cuando termina su jornada laboral empieza otra en casa. ¿Qué impacto real tiene en la salud mental vivir sin desconectar nunca del todo, sintiendo que siempre hay una responsabilidad que nos está esperando?
Esa es la clave. Es decir, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todas a la vez. Es decir, yo creo que las mujeres sois capaces de todo. Lo que no sois capaces es hacerlo todo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que debería haber alguna estrategia mental, o debería plantearse una estrategia mental donde sea capaz de hacer como diques de contención. Yo muchas veces eso lo genero con la alegoría de cambiar el gorro, ¿no? Si ahora me pongo un gorro y cambio de gorro, es decir, de alguna forma tener esa capacidad de poner un dique, ahora soy madre, entonces ahora estoy trabajando, es decir, que no inundemos todo con todo, con lo cual hace que efectivamente esa sobrecarga del sistema de manera constante, insisto, es agotador.
Estamos también ante un problema de sobreresponsabilidad. A lo mejor también es que nos cuesta más delegar.
Sin duda. Es decir, además nos cuesta delegar. Fíjate, tú misma decías, ¿no? En mi entorno me ayudan. No me ayudan, no. Repartimos tareas. Es decir, esto es tuyo y esto es mío. Y una de las cosas que suele ocurrir cuando empezamos en ese proceso de delegación de tareas, que no es una delegación real, porque delego pero superviso para ver si lo han hecho suficientemente bien. Con lo cual, realmente, la carga mental la sigo manteniendo. A lo mejor no el esfuerzo físico de hacer determinada tarea, pero sí la carga mental de tener constantemente mi sistema de alerta activado para que esa tarea se haga conforme a esa perfección, ese 10 que yo quiero que todo se haga bien, ¿no?
Me hace gracia porque siempre que se habla de este tema me viene a la cabeza una frase que es de madre totalmente y que repetía mucho mi madre, lo de no me he sentado en todo el día. Y yo tengo la sensación, yo llego al final del día muchas veces diciendo, es que no me he sentado en todo el día, lo que quiere decir que no he dejado de hacer cosas en todo el día hasta que llego tan activada a la cama, ¿no? Que me cuesta muchas veces, pues eso, bajar las revoluciones y descansar.
Y ese es el gran problema, es decir, la sensación de estar constante, porque evidentemente, claro que hay muchas cosas que hacer y constantemente podemos estar haciendo cosas. La clave está en saber priorizar. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo delegar para la semana que viene? ¿Y en qué momento pongo un final al día? Un final a mi vida laboral o a mi vida familiar. Es decir, que de alguna forma hay algún tipo de señal a mi cerebro donde le digamos, bueno, ¿qué hay que mover? Se acabó. Por hoy es suficiente.
Y luego hay otro problema que nos afecta también a las mujeres, que es el sentimiento de culpa. Cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo, y yo esto lo tengo como mantra, lo que pasa que luego me cuesta aplicarlo. Es imposible llegar a todo y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa que nos sentimos culpables, nos sentimos malas madres porque a lo mejor no atendemos tan bien como quisiéramos a nuestros hijos o no damos todo lo que podemos en el trabajo simplemente porque estamos agotados y porque es imposible llegar absolutamente a todo. El sentimiento de culpa lo tenemos siempre más nosotras que vosotros.
Yo creo que también, ahí tienes toda la razón, Pilar. Es decir, al final, y ese sentimiento de culpa va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar, pero delegar de verdad. Es decir, esto lo vas a hacer tú, yo ya me desentiendo. Y luego la otra parte es ese concepto de suficientemente bien. Es decir, que no todo tiene que estar bien y perfecto, que es algo que es agotador. Porque entiendo que eso muchas veces es un mecanismo, digamos, de reducción de la ansiedad, ¿no? Cuando todo está en un estándar de perfección, el umbral de crítica es mucho menor. Pero el coste emocional es altísimo. Con lo cual, al final, sin duda, oye, hemos hecho una cena y todo está perfecto. Pero al final, ese coste ha hecho que muchas veces preparar esa cena haya sido un desgaste emocional muy, muy alto. Entonces, creo que la clave está en aprender a regular eso, ¿no? Es decir, delegar, pero delegar de verdad, esto es para ti, lo vas a hacer tú. Y luego, muy importante, el hecho fundamental de que es suficientemente bien. Es decir, no hace falta que todo sea perfecto. Porque además, en el momento que aprendamos a gestionar la incertidumbre, es decir, que no todo va a estar controlado, porque es una falacia de control, en realidad pensamos que hay muchas cosas bajo control y realmente hay muy poquitas cosas que nosotros podemos controlar. Pero esa sensación de que todo esté bien, todo esté ordenado, todo esté concreto en su sitio, pues a veces ayuda a bajar una cierta tensión, pero cuando lo vemos en su conjunto genera mucho más tensión en otro aspecto del camino.
¿Cómo se empieza a aliviar esa carga mental? ¿Por dónde deberíamos empezar?
Pues por pequeñas cosas, ¿no? Porque al final yo creo que lo que no debemos es intentar tenerlo todo organizado y sobre todo, muy importante, esperar a rompernos para arreglarnos. Yo creo que muchas veces, si alguien que nos esté escuchando de repente se ha sentido identificada en alguna de las cosas que hemos comentado,
que seguro que sí,
por más sobrecarga física, por más carga mental, por más niebla, ¿no? Ahora veo muchas pacientes que llegan con sensación de niebla mental, ¿no? Y eso es la sensación de que les está costando concentrarse, que no son capaces de rendir, porque al final la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de manejar muchas tareas a la vez, pues es finita, es decir, no podemos manejar mil cosas a la vez.
Y eso que ya sabes, que dicen que las mujeres tenemos muchísima capacidad para hacer cosas a la vez, que es cierto, además.
Sin lugar a dudas, pero repito, que podéis con todo, pero no con todo a la vez. Uh-huh. Es decir, esa es la clave que, de alguna forma, yo creo que debería quedar ahí en el prefrontal de muchas de las personas, de las mujeres, en concreto hoy que nos estén escuchando. Entonces, priorizar. Yo creo que es ser capaces de aprender a vivir con que no todo hay que hacerlo bien y no todo hay que hacerlo perfecto. Y luego hay algo que yo creo que es muy importante y de verdad es muy sencillo de hacer, es hacer un ritual de final del día. No lo sé si un paseo, si una ducha, si ponerme el pijama, es decir, pero que hay un momento del día donde le digamos a nuestro cerebro, se acabó. Es decir, ¿para qué? Para que ya aprendamos a que a partir de aquí somos capaces de desconectar. Y ya mañana retomaremos las tareas, la familia, los to-dos que tengamos pendientes, pero que tengamos ese pequeño ritual al final del día donde nuestro cerebro aprenda que a partir de aquí ya, de alguna forma, ya nos podemos relajar y nos debemos relajar, y de nuevo, sin culpa.
Pues importante lo que nos acaba de decir nuestro experto Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, gracias como siempre por estar con nosotros en esta sección de salud mental, de bienestar y en este caso un poco también de terapia, de terapia personal, cosa que te agradezco.
Pues un placer.
Gracias, Javier. Y pase. Y es que no paramos, Rosa, siempre estamos haciendo cosas y bueno, siempre también todos los días estamos preguntando diferentes cuestiones a nuestros oyentes. Ahora que se está celebrando, por ejemplo, la Feria de Arte Contemporáneo Arco en Madrid, donde vemos obras sorprendentes y artistas de todo el mundo, pues hoy queremos conocer el artista que llevan nuestros oyentes dentro. No sé si un pintor, alguien que hace maquetas, esculturas, que hace pulseritas. ¿Qué obra hecha por nuestros oyentes? Oye, pues no, ya no desentonaría en Arco. Rosa, ¿qué nos dicen?
Pues yo estoy pensando, ¿tú recuerdas las figuritas estas de molde de escayola que hacíamos en el colegio y luego las pintábamos?
Sí, claro.
Los enanitos.
Sí,
los...
sí, sí, sí.
Pues eso podría ser mi aportación a Arco.
Hombre, no está mal si te queda mona pintada.
Pues muy monas. No está nada mal. Y luego, ¿te acuerdas de una técnica que hacíamos en un espejo? Que eso ya no se lleva. Grabábamos por detrás en un espejo para crear una figura.
Sí, es verdad.
Yo tengo ahí de todo. No sé cómo se llama, no sé si es grabado de espejo o qué será, pero tengo unas cuantas en mi
yo
casa
me quedé,
que también.
¿Te acuerdas de la segueta? Que hacíamos cosas con la maderita esta fina, con las chapas esas de... Y la segueta, raca,
el mapa
raca,
de España,
raca,
¿no? ¿Tú te
el mapa de España.
El mapa de España con las cordilleras en verde de plastilina.
A mí me ayudaban mis hermanos, se me daba mal eso.
Tampoco íbamos a hacernos ricas en arco con esas cosas, también te digo. A ver, pero hay gente que tiene mucha paciencia, es verdad, y talento para crear cosas que, bueno, que nos dejan con la boca abierta.
Pues mi mujercita es un amor y es muy hábil y es mi equipo de toda la vida y el de toda la familia. Lo tenemos en la entrada. Como mi apellido Gallo, me hizo un polluelo muy simpático, que el cuerpo es como un corazón blanco y luego va acompañado con sus alitas y su cabecita, su crestita, su piquito, todo muy bonito, en fieltro. Precioso, de verdad que sí, tiene un valor incalculable.
Claro.
En fieltro, fíjate, el fieltro también lo hemos trabajado cuando éramos pequeños.
Desde luego, y los apellidos, los escudos, que la gente los pinta, los hace en punto de cruz o yo qué sé, eso que se estila mucho también en algunas casas tenerlos, ¿no? El gallo en este caso, con sus plumas y sus cosas. Bueno, hay gente que es muy creativa, que tiene mucha paciencia y es capaz de hacer cosas, bueno, para mí, increíbles.
Se me dio una época por hacer parques con palillos de aquellos planos que había y ponía una maderita, un fieltro encima, hacía la vallita con los palillos, sus bancos, la gente sentada, los toboganes, los columpios, etc. Me quedaban tan bien que la gente me los pedía y se los hacía para los familiares.
Hay que tener pocas cosas que hacer para dedicarte a hacer parques de palillos, también te digo. Mucho
bueno,
tiempo libre.
Sí, las manualidades relajan a mucha gente y hay de todo tipo.
Y fíjate, al final se lo pedían porque hacía cosas muy chulas. Bueno, este mensaje vino con documento gráfico y todo y es que tenemos todos un artista dentro.
Buenas tardes, gente. Yo era muy mala en manualidades, pero mi hija pequeña es maravillosa y guardo todas las cositas que hace. Y bueno, esta es una de las manualidades, os he enviado ese dibujito de cuando era pequeña, pero tiene en la actualidad dibujos preciosos. Feliz tarde a todos.
Ya de pequeño uno apunta a dibujar bien o mal, Esta niña, por ejemplo, tiene dibujos monísimos.
Sí, se puede aprender a dibujar. Y sí, se aprende mucho, pero sí es verdad que desde pequeño ya ves ahí si hay materia prima o no.
O no.
Evidentemente.
En mi caso no había.
Si hay un Miguel Ángel o no.
Efectivamente. Pues de eso hablamos hoy, del artista que llevas dentro, de qué tipo de artista eres y esas obras que tienes en casa hechas por ti que no desentonarían en arco. 607-15-0602.
Vamos a montar nuestra propia feria de arte contemporáneo hoy en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio. En la radio.
Majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, Majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.